El programa La Voz, como ustedes saben, no está sujeto a ninguna instancia política, sindical, confesional, financiera o empresarial. Su única misión es la de informarles con veracidad y rigor, arrojando luz sobre la realidad nacional e internacional. Si desean ustedes seguir recibiendo la información que otros medios ocultan o deforman. Si desean ustedes escuchar a especialistas de primera fila en temas como la economía, la psicología y la literatura. Si desean ustedes saber lo que realmente sucede en instancias de poder a las que rara vez se refieren los medios. Si desean ustedes ver más allá de lo que les ofrecen los interesados en seguir viviendo a costas de sus semejantes. Si desean ustedes colaborar en la causa de la libertad más allá de las quejas, si es así, pueden ir a la página web www.cesarvidal.com y marcar en el botón donde dice pulse aquí para donar. Cualquier donación, por modesta que sea, será bienvenida porque constituye una colaboración real y efectiva con la causa de la información libre y sin servidumbres. En sus manos está el ir más allá de las protestas y de las discusiones de café y participar de manera positiva y auténtica en la defensa de la verdad y de la libertad. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.
Nuestra psicóloga de guardia, con Pilar Muñoz.
Pues ya estamos de regreso, afortunadamente. Hoy es miércoles, que aparte de estar en medio, es el día de nuestra psicóloga de guardia, y eso nos va a dar algo de sosiego después del boletín que hemos tenido hoy y del editorial que hemos tenido hoy. Doña Pilar, muy buenas noches, muy bienvenida. ¿Qué nos trae usted hoy?
Muy buenas noches, muy bien hallado, y muchísimas gracias a todos los amigos y seguidores, que me consta que son muchos y buenos. Pues hoy seguimos con la infertilidad segunda parte. Y quiero agradecer el interés y sobre todo el servicio de utilidad que está teniendo, sobre todo este contenido, otros muchos también, pero este, porque es un tema que no está tratado, no quiere ser abordado, bueno, pues porque es muy rocoso, tiene muchos matices que compromete a la bioética, a la espiritualidad, entonces no es fácil. La cuestión biológica es fácil tratarla, pero solamente desde la fecundación in vitro, no la fecundación in vivo, que veremos. Entonces, pues oyentes y seguidores nos han agradecido el que hayamos tenido pues un poquito de ojo o de sensibilidad para traer este tema. Quería recomendar una película que la he visto, no tiene relación directa con la infertilidad, pero sí con la bioética. Es una película de Hugh Grant y Gene Hackman, que es Cruzar el límite. Es muy buena y habla de que no todo lo técnicamente posible es lícito o es moral. Y habla de cómo un homeless de Nueva York se le secuestra para investigar sobre una fundación que hay sobre la sección de médula, es decir, pues el caso de Christopher Reeve, el antiguo Superman, y investigaban a través de seccionar la médula a los homeless y cacharrear con ellos médicamente. Entonces, la justificación que decían, que en la película, bueno, pues parte de una realidad, y es que dicen, bueno, esta gente, al fin y al cabo, nadie reparamos en ellos, con lo cual pasamos por delante de ellos y no sabemos si están comidos o no, y probablemente en el siguiente invierno van a morir. Claro, esto es de una asepsia tan inmoral que produce un interrogante de decir, ¿se puede hacer todo lo que técnicamente es posible? ¿Se puede llevar a cabo y no tener en cuenta la dignidad del ser humano? Pues desde mi compromiso humano y cristiano digo que no, pero un no grande, no se puede. porque se están saltando unos límites que lo mismo que nos asustamos y escandalizamos con los holocaustos o con las barbaridades en diferentes puntos y latitudes y en diferentes momentos históricos, todo el cacharreo genético que ya hubiera querido Hitler para él, algunos de estos, estos procedimientos.
Por supuesto, eran niños de pecho. Es curioso, yo recuerdo la primera vez que leí 1984, uh-huh. que debió de ser a finales de los 70, muy a inicios de los 80. Y recuerdo que cuando en 1984 dice que los nazis y los soviéticos, que eran unos niños de pecho en términos de propaganda y todo lo demás, bueno, yo en ese momento me reí, dije que exageración, lo que es una novela, he comprobado que es verdad. Uh-huh. O sea, la capacidad de manipulación que existe hoy en día, incluso en regímenes formalmente democráticos, ¿eh? No estamos hablando de una dictadura. Bueno, lo que podía hacer Hitler o Stalin es un chiste comparado con lo que se puede hacer hoy en día.
Exacto. Entonces, efectivamente, son técnicas que son muy sofisticadas a nivel científico, a nivel de avance, pero entramos en un warning, en ojo, porque a lo mejor estamos retrocediendo a nivel de dignidad y a nivel antropológico, lo que es el acontecimiento del nacimiento de un ser humano. Bueno, vamos a hacer un resumen muy rápido del contenido anterior. La primera cuestión que debió quedar clara es que el hijo no es un derecho, no es la educación, no es una casa, no es, es un don. Y el que quiera, el que tenga una vida espiritual lo ve así, y el que no, pues es un regalo, es un acontecimiento. Es decir, el ser sobredotado no es un derecho. Pues se nace, pues es estupendo, ¿no? Y lo siguiente que teníamos que tener claro, que son conceptos que se manejan y que no son sinónimos, es el concepto de infertilidad y el de esterilidad. Entonces, en ambos casos se maneja la misma cantidad de tiempo, que es un año. Según instituciones pueden llegar a dos, pero vamos, se maneja un año, incluso ahora 6 meses. Un año, después de un año de relaciones coitales, al menos 2 veces por semana, sin anticonceptivos, y no se consigue una gestación. O, llegándose a la gestación, no llega a término con un recién nacido sano. Esta es la infertilidad. Y la esterilidad es que la pareja jamás ha conseguido un embarazo, por razones que luego se verán o por razones simplemente que viéndose las causas y no encontrándose una biológica evidente, entran en un cajón desastre que es esterilidad por causa desconocida. Bien, y la infertilidad también se divide en dos. La infertilidad primaria es que se ha demostrado la capacidad de gestación, pero jamás se ha conseguido un hijo sano a término. Veíamos como el virus de la sífilis, es decir, que se gesta, pero al final no hay un embarazo o embarazos ectópicos, ¿no? La infertilidad secundaria es que el primer embarazo y el parto, el primero, son normales, pero luego no se consigue una gestación que llegue a término. Es decir, se produce una nueva gestación, pero el segundo hijo no llega. Hay mortinato, ¿no? La esterilidad primaria es que la pareja jamás ha conseguido, o sea, no tiene la experiencia ni siquiera de una gestación. Y la esterilidad secundaria es que tras haber conseguido un primer hijo y además sano, no hay una nueva concepción. Es la diferencia entre la infertilidad secundaria, que sí que hay concepción, pero no hay alumbramiento con éxito. Bien, entonces, ahora ya entramos en el tema nuevo de esta semana, y era la infertilidad como acontecimiento estresante, como un proceso estresante y como una ansiedad cronificada. Bueno, la infertilidad, al igual que la muerte, es una circunstancia que está, que lo tenemos todos en, digamos, en la parte más, más atrás del cerebro, pero la tenemos ahí, pero la vivimos como inesperada. Es como la muerte. ¿Quién iba a esperar esto? Bueno, pues la infertilidad, es decir, las parejas que se casan no se lo esperan. Sí que es cierto que no es algo desconocido.
Las que esperan además que quieren tener hijos, claro.
Claro, efectivamente. Porque lo que se tiene integrado es la gestación. Lo normal es que me caso y que empiece a tener hijos. Bueno, efectivamente, en cuanto a norma estadística es así. Pero en cuanto a probabilidad y posibilidad, efectivamente la probabilidad es alta de que te quedes embarazada, pero la posibilidad también existe el que no te quedes embarazada. Entonces, Esta no consecución del embarazo se vive como un duelo. Y se pasan exactamente las mismas fases que el duelo, porque decíamos que es un duelo por un hijo invisible, o sea, que quieres que esté, pero no está, ¿no? Y ahondándose el embarazo, incluso llegando a tener el niño con éxito, hablo yo como mujer y como madre, se experimenta siempre un proceso un poco angustioso, porque siempre está más en la mujer que en el hombre, a pesar de la ideología de género. En la mujer está siempre mentalmente y emocionalmente, vendrá sano, y de hecho cuando nacen está todo bien y en su sitio. Es decir,
¿usted
es
cree
algo,
que solo, usted cree que más en la mujer que en el hombre?
Más en la mujer, porque ella, por ejemplo, si se mueve o no se mueve, ya, aquí hay algo mal. O sea, tiene una conexión biológica, por supuesto que el hombre que está implicado a nivel emocional, a nivel psicológico, con esa criatura y con esa madre, por supuesto, y no se les tiene en cuenta, por ejemplo, en los embarazos, o no se les tiene demasiado en cuenta en todos los tratamientos de reproducción asistida, y luego lo veremos, por supuesto que sufren, porque no nos olvidemos que para concitar a un ser humano a la vida, se necesita un padre y una madre. No les gusta llamarlo así, prefieren llamarlo con la asepsia de dos gametos, ovocito y espermatozoide. Sí, pero es que el ovocito lo generan las mujeres y el espermatozoide los hombres. No seamos necios, ¿no? Entonces, también es cierto que lo mismo que las enfermedades, lo mismo que las relaciones, lo mismo que los alumbramientos, la infertilidad, como no podía ser de otra manera, también ha sufrido con el cambio de los tiempos. ¿Por qué? Pues porque ahora las parejas se casan más tarde, ¿no? Efectivamente, luego tiene una causalidad económica, social, narcisista, lo que queramos, pero se casan más tarde. Y cuando se casan, también hay un componente hedonista, narcisista, de que el hijo también es planificado, ¿no?
Sí, es cierto.
Entonces va después del frigorífico, el todoterreno y el chalet. Bien, entonces eso también mentalmente lleva a que es más fácil la anticoncepción como control humano que la gestación como control humano. Es decir,
sí,
que ahí
es
también
cierto,
Dios,
es cierto.
Claro, Dios nos sorprende porque podemos hasta un límite y nos creemos que podemos todo, pero no es así. Y además, cuando después de tener unos años de relaciones sexuales libres con métodos anticonceptivos y la pareja ya decide que quiere tener la gestación, que quiere tener un hijo y no viene ese hijo después de un año de relaciones, aparecen los sentimientos de culpa y aparece la vista atrás de por qué hice esto, quizá es un castigo. Eso no debe ser visto así, pero sí, lo que sí que debe ser visto es que el ser humano no puede controlar en todo momento todo y mucho más cacharrear con la vida. Es cierto que los métodos anticonceptivos supusieron un hito de los grandes hitos para la liberación de la mujer. Yo lo de la liberación lo pongo muy pequeñito. Y para sus relaciones sexuales. Entonces, esto supuso, pues eso, que había conseguido una barrera para concebir, para gestar. Y ahora, con las nuevas técnicas y la metodología, también aparece, es decir, la técnica da los problemas, pero también da las soluciones. Pero no todas las soluciones son lícitas y son morales. Y también estas técnicas de reproducción asistida no tienen tanto éxito como publicitan, porque tan solo una de cada tres, después de haber intentado varias veces varios ciclos, solamente una de cada tres llevan a término con éxito el embarazo y el parto. Luego, también hay unos intereses bastante aviesos o no tan aviesos en que se utilicen con las indicaciones de esterilidad o infertilidad de causa desconocida, que es el cajón desastre, como en el aborto lo era los problemas de índole psiquiátrico-psíquico, porque ahí era el cajón desastre para cualquier cosa valía. Bueno, pues ahora en las técnicas de reproducción asistida, que deberían ser las parejas profundamente informadas de todo lo que supone, y supone mucho, Pues no se lo dicen. Es decir, solamente les hablan de la viabilidad y de los porcentajes engañosos, porque lo que no dicen son la cantidad de porcentajes que han sido fallidos. Es decir, ellos hablan de porcentajes de éxito. Claro, así es muy fácil. Es como los colegios que dicen el 99% de éxito en las pruebas de selectividad. Claro, ¿y qué mortandad poblacional has tenido antes? Porque tú me hablas de los que han llegado a término, pero ¿y todos los que has dejado atrás? Entonces, en las clínicas estas, que hay muchísimas y que son altamente rentables, igual que los abortorios, pues te dan cifras engañosas y desde luego no les dan toda la información. Ahora vamos a ver cuál es el proceso de estrés que es similar al de duelo en las parejas que sufren de esta infertilidad, de esta esterilidad, en ambos casos. La primera fase es el diagnóstico de la infertilidad. Eso supone un shock. O sea, se sientan en la consulta del ginecólogo, del obstetra, claro, y les dicen, pues esto es lo que hay, chicos. Entonces, esta afectación es tanto para hombres como para mujeres, porque aceptarlo es difícil. Por eso que hemos dicho, porque cuesta integrarlo. Y una reacción muy común en las parejas es, esto no es posible que nos pase a nosotros. Esto es un error. Entonces, algunas buscan más opiniones porque se niegan a aceptar una realidad dolorosa. Es así, como un cáncer o como cualquier cosa que nos sorprende. Por esa especie de duda de somos como omnipotentes y omniscientes y esto no puede ser porque yo llevo control de todo, cuando en realidad nos tendrían que enseñar que tenemos muy poco control de casi nada, ¿no? Pero en la mujer sobre todo aparece con más intensidad, aparecen los dos, pero con más intensidad en la mujer aparece la negación y el aislamiento. Déjame, no tengo ganas, pero mujer, si quiere tu hermana verte, que no quiero, déjame. Y es el momento más idóneo de acudir a una terapia para el acompañamiento primero, en primer lugar, de la mujer y luego de ambos. Pasada la fase del shock, esto es variable, pero normalmente suele durar en torno a un mes, mucho dos meses. Luego viene el torbellino de los sentimientos. ¿Cuáles sentimientos? Hombre, pues la cólera y la culpa. Y es que una vez aceptado el problema, es muy frecuente que dice, claro, es que la vida que he llevado de joven, o tú que has bebido mucho, o que has hecho mucho deporte y fíjate lo que ha ocurrido. Es decir, se empiezan a buscar culpabilidades sin base ninguna, pero que están destrozando los sentimientos de cada uno, ¿no?
Pero a alguien hay que echarle la culpa, que diría aquel.
Claro, pero es muy liberador, pero poco recomendable, porque al final lo que termina es haciendo un conflicto doble. El primero más el segundo, que ese sí se puede evitar, ¿no? Entonces, pueden sentirse, esto antes lo hemos apuntado, pueden sentirse muy responsables de que han estado evitando embarazos durante tiempo. Fíjate, cuando éramos jóvenes, que nos íbamos de viaje y hay que ver cómo nos amábamos.
Oportunidades que tuvimos entonces.
Exacto, exacto. Y mucho más, atención, porque esto ya va uno de los indicadores del síndrome posaborto. Y mucho más si la mujer, en otras relaciones o con esta pareja, si ha tenido algún aborto voluntario, entonces la culpa se dispara.
Sí, que es normal. Claro, lógico, ¿verdad? Lógico, ¿verdad? Es comprensible, sí.
Claro. Entonces, esta fase de culpa, de enfado, de cólera, hay que canalizarlo en la terapia a partir de que canalicen y descarguen todo lo que salga por la boca. Es decir, es poner un bacín para que escupan todo. Es una acogida incondicional y no hay que tener prisa, porque si en el momento que descargan y el terapeuta puede sentirse, Dios mío, ¿qué están diciendo?, la persona se cierra y no sigue abriéndose. Una vez que pasa esta fase, estamos hablando de que toda esta fase de la pérdida puede ser en torno a un año, con lo cual cada una de estas subfases pueden ser meses. Una vez que pasa este torbellino de emociones, viene la negociación. Bueno, pues ahora, ¿qué hacemos? Bueno, en este momento, Kubler-Ross, que también es la tanatóloga que habla de las fases de la muerte, sí, la pareja ya debe tomar decisiones, es decir, debe negociar y debe dar un significado para canalizar esa situación. Y ahora es el momento de decir, bueno, vamos a ver, comprendemos el problema. Antes era negarlo, culpabilizar, ahora ya lo comprendemos. Y vamos a ver cómo lo afrontamos. Oye, somos una pareja que nos vamos a dedicar a nuestras cosas de pareja y cada uno individual y pues la parte intelectual, la parte de viajes, sí, no, no sabe, no contesta. Oye, adoptamos, sí, no, cada uno, acogemos, que es diferente, ¿eh? Emocionalmente la acogida es diferente a la adopción. Hay que ser un punto más fríos y más desapegados, porque al fin y al cabo son relaciones que se establecen con un tiempo de caducidad, pero son niños. Y luego, la última, que es la primera que se plantea en las clínicas delante de un ginecólogo, son las técnicas de reproducción asistida. Pero ojo, esto hay que presentárselo, bajo mi punto de vista, siendo honrados, la última de las posibilidades. Porque
¿Usted
antes la
cree?
persona, yo creo que sí, yo creo que antes tienen que desgranar una realidad que no es incómoda, sino que es parte de la realidad. Y luego, realmente a lo mejor vemos y discriminamos bien si es una necesidad más hedonista o narcisista. Entiendo, entiendo el impacto que puede tener, pero una persona que anhele un hijo, ellos mismos por ese anhelo no saben si viene de un capricho, de un deseo o realmente de una concitación a la vida. Es que psicológicamente son distintos los momentos, porque yo he tenido madres solteras que me cuesta la vida el que acepten que lo están buscando como un servicio del hijo que viene a ellas a cubrir su soledad.
Es que, bueno, es que es así, o sea, es algo tremendo, pero el elemento instrumental,
Claro.
sobre todo, yo lo he visto en señoras que a medida que van pasando los años, todavía más, o sea, encima, para terminarlo de arreglar, a medida que pasan los años, se ve que
Claro.
esa sensación de soledad aumenta, se
Claro.
multiplica, en fin,
Comprensible.
lo que sea, y cosa también comprensible, ¿no?
Claro.
Porque además, entre medias, pues puede haberse dado la circunstancia de que además la pareja ha roto, en fin, todo
Exacto.
este tipo de cosas, ¿no? Pero es verdaderamente, verdaderamente tremendo. O sea, al final, yo supongo, lo que voy a decir a alguno le puede sonar a una monstruosidad, pero no pretende serlo. Supongo que en muchos casos acaban optando por un animal doméstico. Es decir, resulta muy difícil
Sustitutivo,
quedarse
claro.
embarazada, etcétera, y al final acabas comprando un gatito, un perro. En Madrid ahora mismo ya hay más animales domésticos que niños, a
Sí,
pesar de la
claro.
inmigración, lo cual, sinceramente, es para pensarlo, las cosas como son,
Claro.
y es una de esas cosas que al final es instrumental. Es decir,
Esto es.
Al final lo que pasa es que me siento sola, no tengo
Claro.
niños, mi relación de pareja se ha ido al garete, etcétera. Yo he conocido casos de ese tipo y ya en última instancia la idea es, bueno, vamos a la inseminación artificial.
Claro.
Como en algunos casos la señora, en fin, puede estar más o menos de buen ver o ser relativamente joven, pero eso no quiere decir que pueda concebir con la misma facilidad que si
Por
tuviera
supuesto,
20
ahora
años.
lo veremos, sí.
Pues claro, hay casos en que fracasa. Yo conozco algún caso en que ha fracasado.
Claro.
Y entonces, ¿ya para qué queremos más, no?
Efectivamente, yo cuando me lo plantean en la consulta, por la propia casuística de mi desempeño científico, a mí no me asombra, no me asusta, no me escandaliza nada de esto, pero sí tengo que abordarlo para ver, porque no es lo mismo una consecuencia según una causa o según otra, ni muchísimo menos. Es decir, al final tiene la persona el libre albedrío, como no podía ser de otra manera, pero mi trabajo es advertir. De la búsqueda, del origen de la búsqueda, que en el fondo una es buscar vida y otra es buscarse a uno mismo. Lo mismo que los niños tienen el osito como objeto de transferencia, ahora mismo muchos adultos tienen la mascota como objeto de transferencia o los hijos como objeto de transferencia o como presencia social. Perdónenme, pero es así. Es que hay que
Así, no,
tener
no,
hijos.
es muy triste, pero de verdad que es así,
Claro,
efectivamente.
claro. Y una vez ya que se ha planeado la acción, entonces se pone en marcha la solución. Bien, si ya hemos decidido que es el TRA, las técnicas de reproducción asistida, se va a producir, y yo, aunque no estoy de acuerdo, pero yo les acompaño y lo tengo que hacer bien. ¿Por qué? Porque aunque hayan optado por eso, siempre va a aparecer en ambos la ansiedad y la tensión. Primero, porque ha supuesto un desembolso económico muy fuerte.
Sí.
Después, porque no les dan una garantía, es decir, de primeras hasta capturarlos como clientes, todos son beneficios. Pero una vez ya que empiezan los ciclos y las implantaciones, bueno, es que hay que esperar, bueno, a lo mejor no es tan viable. Y entonces eso les va generando una angustia terrible. Y además también se pueden recolocar emocionalmente en situaciones que puedan incluso generar una vida ya como si estuvieran los hijos. Es decir, van al primer tratamiento de alteración de los ciclos o de inseminación y seguido salen de las unidades de reproducción y van a comprar ya la cuna.
Sí.
Entonces, sí. Esto genera una ansiedad y una frustración. Yo se lo desaconsejo siempre. Espérate. Es que no lo sabes. No, es que así me ayuda a encarar el embarazo. No, así te ayuda a encarar tu fantasía, no el embarazo, ¿no? Y otras, ante esta especie de impasse, que lo es, pues se bloquean y empiezan a generar desconfianza en la medicina o en el médico. Yo creo que nos está tomando el pelo, yo creo que esto no va a ser. Esto también lo desaconsejo. Si ya hemos optado, nos guste o no, por las TRA, confía en el especialista, porque si no, como somos un todo, tu organismo no va a estar tan receptivo para todos los implantes que te vayan a hacer. Entonces, sí. Si ya lo has decidido, adelante. Entonces ya, bueno, pues ya estamos en la clínica y vamos a ver primero qué hay que hacer. Pues primero un diagnóstico muy serio, dual y luego individual de la pareja y de cada uno de ellos. Entonces, primero es descubrir la causa o las causas de la infertilidad. Y poner el tratamiento adecuado, porque no es lo mismo una causa que otra, ni muchísimo menos. Y ya veremos, no es lo mismo un problema del semen, que un problema del ovocito, que un problema tubárico, no es lo mismo. Y el tratamiento es diferente. Luego, proporcionar a la pareja una información actualizada, realista y libre de sesgos. Porque claro, en las unidades de reproducción asistida te van a vender lo que ellos quieren vender. Hombre, para eso está. O sea, de allí no sales sin una de las técnicas. Eso seguro. O sea, allí no sales pensándote que vas a adoptar. Vas a salir pensando en alguna de las modalidades. Normalmente, la más avanzada, la más costosa y la que más responde a ingeniería social. Ahora lo veremos. Luego tienen que eliminar los prejuicios y la culpabilidad. O sea, tienen que haber dejado atrás, eso es parte nuestra de los psicólogos, la culpabilidad de la infertilidad. O sea, tienen que llegar, digamos, reseteados de culpa. Presentar de manera clara las alternativas existentes, es decir, tienen que hablarles de las distintas técnicas, de la implicación filosófica, económica, social, porque claro, no es lo mismo una familia agnóstica o atea que una familia judía, musulmana, evangélica o católica. No es lo mismo, don César. Adelanto, por ejemplo, las familias judías o musulmanas no aceptan, prefieren el implante embrionario, que es una ingeniería social de manejo superior, que una inseminación de donante y no homólogo. ¿Por qué? Porque la parte de unigénito y de la paternidad de la parte judía o de la parte islámica, o sea, la parte del varón, de la transmisión del varón, está muy comprometida. Entonces, por eso se niegan a la inseminación artificial de donante. Y sin embargo, sí que pueden, sí que dicen que puede ser viable siempre y cuando sea, ahí es la parte justificativa, sea un beneficio para un sufrimiento de la pareja. Y aceptan, por ejemplo, la manipulación y luego la fecundación de los gametos transformados en embrión, que los gametos son el ovocito de la señora judía o musulmana y de la señora y del señor judío musulmán. Que por cierto, en la cultura musulmana no hace falta lo del vientre de alquiler ni el ovocito, porque por la poligamia pueden perfectamente, es decir, no se plantea esto.
Sí. Pueden bueno, perfectamente. Y en la cultura judía hasta hace unos siglos.
Claro, claro, claro.
Especialmente en la sefardí. No en las que nací, pero sí en la sefardí.
Claro.
Hay una novela maravillosa de un autor judío situada en la Edad Media que describe el choque entre unos judíos sefardíes que vienen de España,
sí, claro, efectivamente,
en la Edad Media, y él tiene dos esposas y llegan a una comunidad de judíos askenasíes, no recuerdo si en Francia o en Alemania, donde existe una monogamia estricta. Y entonces se produce un choque entre el sefardí, que no comprende por qué, sin que haya una abolición formal de la poligamia, aquella gente solo se casa con una señora, y los askenasíes, que consideran que, vamos, que el sefardí es un personaje absolutamente deleznable en términos morales.
Claro, claro. Efectivamente.
De hecho, esta es la razón por la que no existe adulterio masculino, exacto, dentro de los judíos sefardíes, porque, exacto, consideran que la permisión de la poligamia nunca se ha abolido.
Efectivamente. Así me consta cuando he estado investigando sobre las posturas de las diferentes religiones en todo esto, que hay un fondo filosófico y bioético impresionante, total, que tiene muchos ribetes, ¿no? Entonces, vamos a ver ya el estudio de la pareja infértil, ¿no? Cuando se llega a estas clínicas, en las primeras sesiones, no digo en la primera, digo en las siguientes, no se hace tan rápido, se tiene que hacer un estudio minucioso, porque hay un análisis multifactorial que puede estar influyendo en la esterilidad de la pareja, y que son importantes los datos personales, edad, profesión. Dice, bueno, ¿y qué más da la profesión? Pues no da igual, porque si resulta que es panadero y tiene turnos de noche, pues a lo mejor los momentos coitales son menos. Sí. El estado civil, por supuesto, que influye. Si la persona ha estado viuda y ya ha portado hijos, si está soltera, si tiene una orientación sexual u otra, si la mujer es viuda y ha donado anteriormente el marido los espermas, me parece que tiene un tiempo de caducidad. Si la pareja ha donado bocitos y espermas y se han separado, no pueden tocarse por ninguna de las partes sin el consentimiento del otro. Es decir, que hay una cantidad detrás de cuestiones jurídicas que esto hay que ponérselo encima de la mesa a las parejas. Luego se indaga sobre la salud y enfermedades de familiares directos hasta dos generaciones, las intervenciones quirúrgicas, las enfermedades, las alergias, las enfermedades, por ejemplo, si son serodiscordantes, si uno tiene VIH, si ha tenido hepatitis, el consumo de fármacos de modo habitual, pues si está tomando insulina, si está tomando Adiro, cualquiera de los medicamentos, hay que ver, hay que rastrear, ¿no?, las trazas de eso en el organismo. Los hábitos nocivos, pues el sedentarismo, el tabaco, el alcohol, no le digo nada, las drogas. Entonces, esto influye muchísimo, pues por ejemplo, sobre todo en la producción de bocitos, pero influye de manera mucho más directa en las disfunciones eréctiles y en las alteraciones de la eyaculación.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, sí, mucho, mucho. Sobre todo el tabaco, el alcohol, la diabetes, el sobrepeso influye muchísimo en los hombres en cuestiones de fertilidad. Sobre todo si en un año ha habido una alteración del 10% hacia arriba o hacia abajo, influye mucho en la gestación. Y en las mujeres, los trastornos de la conducta alimentaria, la bulimia y la anorexia influye determinantemente. Es decir, que tiene una relación directa. En la cuestión de la mujer, por ejemplo, hay que preguntar a la edad que apareció la menarquia, pues no es lo mismo a los 11, que ya hay una producción de ovocitos, si ya la mujer tiene 40, pues ya los ovocitos están más envejecidos, que si apareció a los 16 o a los 15, ¿no?, más tardía. ¿Cuántos días dura el sangrado? ¿La cantidad? ¿Si hay endometriosis? ¿Si hay dolores? ¿Si hay ciclos irregulares para pillar la temperatura basal? Hay mujeres que son muy regulares cada 28 días y hay otras que son cada 30 o cada 14, ¿no? Entonces, esto, desde luego, es una información enormemente valiosa para el ginecólogo y el obstetra, ¿no? La tensión arterial también es importante para ambos, eso es importantísimo. También si ha habido embarazos previos, ectópicos, si han sido a términos, si ha habido antes otros hijos previos a la pareja o al matrimonio. Hay que hacer una exploración de los órganos genitales y reproductores a ambos. En el caso del hombre es la exploración del escroto, de los testículos, de la próstata y de las vesículas seminales. Y en el caso de la mujer, por supuesto, las trompas, el cuello cervical, el útero. A veces, pero esto es escasamente, hay algún problema vulvo-vaginal, pero esto es muy escaso, muy residual. Entonces, ¿cuáles son las pruebas? Esto estamos antes de meternos en las técnicas, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas que se recomiendan para el diagnóstico de la infertilidad o esterilidad? Para el hombre, la clásica. La clásica es el seminograma. Y entonces, ahí nos va a dar pues una amplia información, porque no solamente es sobre la cantidad. Por ejemplo, si hay ausencia de semen, es azoospermia. Pero también sabemos que el esperma, por cierto, es la primera célula que se vio al microscopio. Tiene una longitud de 4 micras. Entonces, sabemos que tiene una cabecita y una cola. Pues hay veces que no todos tienen la cabecita y la cola, sino que tienen doble cola o una joroba. Entonces, si hay muchos de esos, se dice que se tiene terastospermia. Luego, si la concentración de esperma, porque la concentración en cada eyaculación es muy alta, de 300 a 400 millones. Entonces, si la concentración está mal repartida por mililitros, se dice que tiene oligospermia. Y si hay espermas buenos, hay espermas que no tienen ninguna joroba ni ninguna cosa, pero se mueven lento, que no llegan, entonces hablamos de astenospermia, es decir, como la astenia primaveral, pues igual, ¿no? Entonces, ese es el estudio más básico. Luego, habría un estudio genético de los genes del hombre, a ver si hay alguna mutación, sobre todo del gen de la fibrosis quística, y entonces ahí habría que pensar en el donante y no el propio varón, el propio marido, ¿no? También se tiene que hacer un Doppler para ver cómo está el retorno venoso, porque son cavidades cavernosas donde tienen relación con la tensión y la distensión en el momento de la erección. Una biopsia testicular, porque no es infrecuente, por ejemplo, el cáncer de testículos, hay que hacer un estudio. El estudio hormonal, por supuesto, cómo están las hormonas de la próstata. Todo esto es necesario para ver y estudiar y aclarar si la infertilidad proviene de una causa conocida y diagnosticada en el hombre. Ahora vamos con la mujer. Hombre, pues las típicas son las ecografías abdominales, donde se ve más o menos la configuración anatómica, de cómo están la parte de los tubos ováricos, es decir, las trompas, la parte endometrial del útero y la parte del cérvix. En las ecografías vaginales se tiene acceso mucho mejor, porque es a través, ya es intrusiva, y además a veces permite la parte quirúrgica de ir quitando algún mioma, alguna cosita que sea fácil, como una colonoscopia, que se puede quitar al paso, ¿no? Luego hay otra técnica que esta también se hace, el nombre es imposible, es una histerosalpingografía. Consiste en una observación de las trompas y del útero a través de un contraste, y se observa la permeabilidad, a ver cómo están de permeables esas trompas cuando llegan los espermas. La histerectomía es la corrección quirúrgica, es decir, ya vemos un mioma y no le podemos acceder a través de una ecografía vaginal, pues lo hacemos, ¿no? La laparoscopia también se utiliza incluso para extraer los óvulos cuando se han metido en técnicas de reproducción asistida y se les ha dado mucho tratamiento farmacológico a la mujer para producir muchos ovocitos, y entonces se los extraen mediante la laparoscopia. Luego estaría la biopsia del endometrio, bueno, pues sacar y ver qué es lo que está ocurriendo en las diferentes, puede ser en el moco, si el moco está sano o no, si está ácido, cómo recepciona al esperma, en las cavidades de las trompas de Falopio, al menos necesitamos una trompa sana para gestar, y cómo están las paredes del útero. Y ahora vamos a lo que realmente es el meollo de la cuestión, que son las técnicas, por fin, de reproducción asistida. Bueno, Ojo, porque aquí hay que diferenciar, esto es fundamental para la diferencia ginecológica, no, pero para la diferencia filosófica, sí. Y es que aquí siempre estamos hablando de laboratorio, pero en el laboratorio se pueden cacharrear o con gametos o con embriones. Los gametos es que cada uno suelto por su lado no hay vida. Si se juntan, sí hay vida. Pero es decir, que a una señora les saquen, les traigan los ovocitos, los analicen al micro o en una placa de Petri y digan, bueno, pues estos ovocitos resulta que un tanto por ciento son de poca calidad. Bueno, pues esto se está cacharreando con el esperma igual. Se está cacharreando, pero con gametos. Entonces, no es lo mismo que cuando se enfrentan los gametos, que hay posibilidad de fecundación in vitro, fuera del órgano de la mujer. ¿Se entiende esto? Es decir, que cuando se manipulan embriones, la cosa a nivel ético se complica, porque ahí ya está un ser humano. Un ser vivo que ya tiene toda la dotación necesaria, solamente hace falta el tiempo para que sea un ser humano. Entonces, ahí, según incluso, por ejemplo, la religión islámica, dicen que solamente cuando el niño pasa y ve la luz es un ser humano. Tanto la Iglesia católica, la evangélica y la judía, en la judía me parece que eran 13 o 14 semanas hasta considerar, sí, ser vivo, pero no ser humano. En la evangélica y en la católica es humano, ser humano desde el momento mismo, ¿no? Del embrión.
De la concepción, sí.
Exacto, exacto. Entonces, la génesis de los gametos, tanto de los espermas como de los ovocitos, curiosamente es que estamos tan bien hechos, don César. En la mujer, cuando estamos como fetos dentro de nuestra madre, la mujer tenemos 400.000 ovocitos disponibles. Cuando nacemos hay una poda, desaparecen y solamente vamos a disponer de 400 en toda la vida fértil nuestra. Mientras que en el hombre la producción de esperma es a partir de la pubertad se mantiene. Se mantiene. Entonces, el esperma, como hemos dicho, cada eyaculación, un varón por término medio, libera unos 200, 300 millones en cada eyaculación. Dice, y le dices a uno que tiene pues terastospermia, oligospermia, dice, pues es que tiene pues 20 millones. Dice, pero hombre, oiga, que solamente hace falta uno. Dice, sí, pero es que de esos tantos millones, es que es como un escalador, solo... Sí. Entre 1.000 o 2.000 se van a acercar al ovocito que está en la trompa. Ojo, ¿por qué? Porque tienen que saltar muchas barreras, entre otras, medios bastante hostiles del endometrio. Y solamente uno, o sea, de tantos millones que han llegado, que están dentro en el útero, 1.000 o 2.000 llegan como hacer el roneo alrededor del óvulo. Pero solo uno, el más apto, conseguirá, que no es fácil, atravesar la membrana del ovocito y tarda en atravesar la barrera de 2 a 3 horas. O sea, es una proeza. Y una vez que está dentro, libera una protección que logra impedir y traspasar otro esperma. O sea, esto es fantástico. Entonces, una vez ya que está dentro, se produce el milagro de la fecundación, que, insisto, tiene lugar en las trompas o en los tubos ováricos. Y es cuando el esperma se junta con el ovocito y aparece, chan, la primera célula que se llama cigoto. Esa célula es la primera etapa del ser vivo de la especie humana. Y no digamos majaderías de es ser vivo y no ser, que no es un calabacín, que es un humano. Y aquí, en este momento del cigoto, es donde aparecen las discrepancias religiosas, políticas, filosóficas. Porque esto que se está dando en el vientre de la mujer, en esta primera fase, es en la fecundación in vitro donde se hace en laboratorio. Entonces, esta unión se hace fuera del cuerpo de la mujer. Entonces, este momento de la vida humana esta unión es única e irrepetible. Es que en el laboratorio, para implantar uno, a lo mejor tenemos 15 cigotos, 15 personas, seres humanos únicos e irrepetibles. ¿A quiénes descartan? A los que el biólogo, ahora veremos que hay algunos, sufren una dualidad psicológica. Unos se encuentran en una responsabilidad que les supera y otros se encuentran en una omnipotencia que les emborracha. El de la responsabilidad que le supera es ¿quién soy yo para decidir quiénes sí, quiénes no? Porque saben lo que se están teniendo entre manos. Y el que descarta, por supuesto que también sabe que está haciendo algo contra la propia naturaleza. Pero vamos a seguir avanzando. Ya está el cigoto en la trompa. Se produce un viaje del cigoto al útero. A mí esto me sorprende porque es que la naturaleza, es que ya puede haber ingenieros que lleguen a la luna y que haya técnicas de lo que se quiera, pero no superan nunca la naturaleza y en el fondo a Dios creador, jamás. Entonces, este viaje del cigoto a lo que es el útero tarda 2-3 días. En este viaje, ese cigoto, esa primera célula, se va dividiendo en la mórula y en la blástula. La blástula, cuando ya se divide a la blástula, es cuando ya está en la cavidad abdominal y es que aparece en la diferenciación celular. Y es las células que van a ser niño, que van a ser bebé, y las células que van a ser placenta. Entonces, en la blástula estamos hablando de que ya son reproducciones de 2, 4, de 8, de 16 células. En esta fase, la blástula, es cuando en la fecundación in vitro es cuando se introduce en el organismo de la mujer. Cuando se deja el proceso de fecundación natural, a los 2-3 días, en este viaje, se produce algo maravilloso que se llama la anidación. Y en esa anidación, que es donde se va a poner, donde va a anidarse, donde va a reposar, se produce un lenguaje intrasomático entre el hijo y la madre. De tal manera que entre los dos, es como una simbiosis que entre los dos deciden dónde sí y dónde no. En las reproducciones, con las técnicas de fecundación in vitro, no se da este diálogo. No se da. Entonces, ¿dónde está el límite ético o técnico? Pues el límite ético que ponen todas las corrientes espirituales es donde tiene lugar la unión de los gametos. Y es que si es dentro del organismo, estamos hablando de una fecundación in vivo. Y si es fuera del organismo, es una fecundación in vitro. ¿Ha quedado esto claro?
Sí.
Bien. Entonces, vamos a in vivo. Las técnicas son la inseminación artificial y la transferencia intratubárica de gametos. La inseminación artificial es ya antigua, ¿eh? Ya en el siglo XIX, Hunter puso una esponjita en una mujer porque su marido tenía uno de los problemas que ahora veremos de hipospadía y entonces consiguió a través de la esponja, luego con una cánula, meter el esperma dentro del cuello cervical y del útero de la mujer. Bueno, entonces, son técnicas de reproducción in vivo porque no se dan fuera. O sea, lo que se da fuera es la obtención de los gametos, pero luego se produce la introducción de esos gametos en el cuerpo de la mujer. Entonces, como digo, tenemos la inseminación artificial homóloga y heteróloga. La homóloga, la Iglesia Católica, con la nariz tapada, dice que según y cómo. La Iglesia Evangélica sí la contempla. La Iglesia Judía sí la contempla, la heteróloga no la contempla. Entonces, la inseminación artificial es un depósito de espermatozoides.
La Iglesia Judía, quiere usted decir el judaísmo,
¿verdad? El judaísmo, sí, el judaísmo. Efectivamente, sí. Perdón, es verdad. Entonces, la inseminación artificial es el depósito de espermatozoides no natural, es decir, no viene del abrazo conyugal, no viene de un coito natural, sino que se ha tenido, se ha recolectado a través de masturbación el semen del hombre y en la asepsia de una consulta, de una clínica, se le introduce en el cuerpo de la mujer. Para esto, antes se ha tenido que hacer una de las técnicas que hemos dicho de diagnóstico por imagen o de ecografías vaginales, porque necesitamos una trompa sana. Entonces, ¿cuál es esta técnica? Se hace tanto por causas femeninas como por causas masculinas, aunque hemos dicho que también muchas veces es por causa desconocida y venga, te hago una inseminación y ya está. Normalmente por causas masculinas es la hipospadía, que era que la uretra no termina en la punta del pene, sino en la parte inferior. O la eyaculación retrógrada, y es que el semen se junta, retrocede a la vejiga y se junta con la orina. También por mala motilidad seminal, también por semen congelado, por ejemplo, de padres que les han diagnosticado un tumor y entonces se van a someter a quimioterapia, pero quieren tener hijos. Imaginemos, pues con 30 y tantos años, pues hombre, dono los espermas porque luego probablemente una de las causas es la esterilidad. Es muy fácil a partir de una quimio, tanto en ellos como en ellas. Y el semen congelado ya se utilizó en los marinos, de los submarinos nucleares de Estados Unidos, porque pasaban como 2 o 3 años fuera, entonces dejaban congelado el semen. Cuando ya tenían como 9 o 10 meses a la vista de volver, de regresar, ese tiempo antes la mujer se inseminaba para coincidir el tiempo del parto y que pudiera disfrutar de una crianza de los hijos. Fíjese usted si esto ya estaba bastante más considerado, ¿no?
Sí.
Y por supuesto, en la dificultad de emisión, es decir, en la impotencia. Y las causas femeninas, pues que el moco cervical no sea bueno, es decir, que tenga un pH más ácido o que tenga una disfunción ovárica. Bueno, pues esto es la inseminación artificial homóloga, es decir, del marido. La de inseminación artificial del donante también. En el siglo XIX, finales, ya hubo un primer autor, Pankhous, que ya lo contempló. Y es la introducción del semen en el organismo de la mujer, pero no es del marido, sino del donante. Por supuesto, manteniendo el anonimato, todo esto. Pero en las líneas, tanto musulmana como judaica, se plantea todo el problema del unigénito y sobre todo, quién es verdaderamente el padre. Si realmente el que educa o el biológico. Esto, aunque parece desde estas culturas más pues, que pasa desapercibido, para ellos son cuestiones filosóficas tan respetables como las nuestras, ¿no? Entonces, en las indicaciones para una inseminación artificial de donante, por supuesto, es cuando el marido no tiene ningún. No, hay azoospermia, es decir, no hay posibilidad de semen. O cuando son parejas serodiscordantes, cuando hay una transmisión alta sexual del virus del SIDA, para mujeres solteras o para mujeres lesbianas. No estoy poniendo juicios de valor, estoy diciendo las indicaciones.
Sí, sí.
Bien. O también, y esto es muy frecuente, en matrimonios reconstruidos, cuando ha habido una esterilización quirúrgica previa, es decir, una vasectomía. Si me lo hubieran dicho a mí, resulta que me he separado y ahora yo quiero tener nueva familia y tal. Bueno, pues entonces hay que recurrir porque algunas son reversibles y otras no, o no tienen garantía de. Entonces se recurre a esperma de donantes, ¿no? Ojo, porque todas estas cuestiones de ovocitos y de esperma, que parece que se hace rápidamente. Ellos llaman, es que lo que es el lenguaje, llaman que necesitan mucho material genético, mucho material biológico, es decir, que necesitan mucha cantidad, para lo cual a la mujer la van a forrar de hormonas para tener muchos óvulos y luego tiene unas consecuencias colaterales, todo esto. Entonces, la última técnica de in vivo, o sea, fuera de, es el depósito de los gametos, o sea, del ovocito y del esperma, pero previamente seleccionados en la placa de Petri y dicen, no, este no vale, no, este sí vale, no, este está envejecido. O sea, es una selección, pero una selección que no están conjuntas, es decir, que no hay vida, sino que son las herramientas para la vida. Están por separados. O sea, está el arroz y la paellera, pero no está junto, no, todavía no hay paella. Donde está el warning ético es en las técnicas de reproducción asistida con embriones. Esta es la que la mayoría de las conferencias bioéticas, por supuesto que las espiritualidades cristianas no están en contra de la ciencia ni de la medicina. Por favor, no es verdad. Lo que están a favor es de la vida con mayúsculas y de la dignidad con mayúsculas y de que no todo vale por mor del avance. No puede ser, porque luego lleva unas cuestiones colaterales, ¿no? La primera niña nacida con estas técnicas de implantación de embriones, es decir, de juntar el ovocito y el esperma en laboratorio, nació en 1978, es decir, que ya hace, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues en fecundar en una placa de laboratorio y observar la división celular. Es decir, todo ese viaje que hacía el cigotito, la mórula, por las trompas hasta el útero, bueno, pues todo eso en el laboratorio se evita. Entonces, se observa en las placas y cuando ya llega a la fase de blástula, se implanta en el cuerpo de la mujer. Entonces, para eso ha tenido que haber una estimulación hormonal de pastillas para un hiperdesarrollo folicular. Foliculares que produzcan muchos óvulos. Sí. Se llegan a producir hasta 20 óvulos, que todo eso es, digamos, forzar muchísimo la máquina hormonal de la mujer. Exactamente la misma tralla que la pastilla del día después. Y eso se ha visto, pero no se publica las consecuencias colaterales que hay. Entonces, una vez que ya se han sacado, si la mujer es añosa, todavía se necesita más material genético. O sea, esto es como de locos. Y todavía se necesita seleccionar y elegir con más cautela. Es que esto. ¿Y quién decide, señor, cuál es lo más adecuado, ¿no? ¿Cómo se obtienen estos ovocitos? Hay que hacer una punción y una aspiración folicular. O sea, implica todo ello intervenciones quirúrgicas, ¿no? Y la selección ovárica no es después de una oración, no, es según el criterio del biólogo, con las condiciones que haya puesto los padres, porque hay algunos que ya incluso dicen que legalmente no es así, pero en muchas clínicas, no, yo quiero que sea una hija, no, yo quiero que sea un hijo. Entonces, una vez ya que tiene la blástula, es cuando se implanta, ¿no? Entonces, las formas de hacerlo es primero enfrentar en la placa a los gametos, es decir, juntas, tú fuerzas a juntar en la placa los dos gametos para que se produzca la fecundación. Todo esto en la placa. Y la segunda, que se llama ICSI, y que es ya el sumum, y que es la más extendida, y es la que produce el impacto psicológico en el biólogo, es que no se espera tampoco al enfrentamiento, a que el esperma enganche ahí en el ovocito. No, directamente se elige el esperma adecuado, se elige el ovocito adecuado, y con una cánula se injerta el esperma en el ovocito. Entonces, esa sensación, a biólogos que tienen más o menos una ética, les produce como un vértigo, porque están apresurándose a gestar una vida que quiénes son ellos para. Y
Bueno, nos hemos pasado de tiempo no sé cuánto, pero en fin.
Ay, Dios mío.
Que a ver si en un minuto bien, puede usted.
Pues sí, lo remato. Las bien. Técnicas de fecundación in vitro nos han llevado a tener unas combinaciones tan poco éticas como la siguiente: ciclos menstruales inducidos en lugar de espontáneos, también pueden ser espontáneos, fecundaciones espontáneas enfrentando gametos o manipuladas, como lo que acabo de decir, transferencias intratubáricas o intrauterinas, gametos propios o donados, embriones propios o donados, embriones frescos o congelados, úteros propios o subrogados. Todo esto nos ha mapeado una ingeniería genética que hace años era impensable y que desde luego Hitler o Stalin hubieran soñado con ella.
Bueno, es que no se lo hubieran creído, vamos, hubiera sido algo, un sueño dorado, eso como otros medios de comunicación, no se lo hubieran creído. Goebbels es un niño de pecho comparado casi con cualquier directorcillo de programa de radio, o sea que esa es la realidad. Bueno, doña Pilar, yo le he guardado hoy una canción muy bonita que tiene que ver con esto. Hay varias versiones, yo he escogido la que cantaba Alberto Cortés, que es Gracias a la vida.
¡Ay, qué bonito!
Que es una canción muy hermosa, que creo que tiene bastante relación con lo que lleva usted hablando, sobre todo en estas dos últimas semanas, y que además la versión, habrá quien le guste más otras versiones, o sea, esto ya es subjetivo, pero a mí la versión que más me gusta es la de Alberto Cortés, al que todavía hace unos años yo me encontré en España porque habían lanzado un CD recopilatorio de él. Cuando sí. Le digo hace unos años, la verdad es que el tiempo vuela, puede hacer 8 o 9 años, o sea, tampoco hace tan poco, porque yo llevo ya 5, se va a cumplir 5 en este país. El tiempo pasa que vuela, pero recuerdo que hablé con él, recuerdo que le dije que quería entrevistarle y al final, por unas u otras razones, no fue posible y yo lo sentí mucho, porque sí. La voz de Alberto Cortés fue una voz que a mí me acompañó a lo largo de toda mi infancia. Cierto. Y algo de mi adolescencia.
Cierto.
Y esta es una versión muy hermosa del Gracias a la Vida. De modo que le dejo con este Gracias a la Vida y hasta la semana que viene,
si
Dios mediante.
Dios mediante.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de la que yo amo. Gracias a la vida.
Y con estos compases ciertamente tiernos y conmovedores del Gracias a la Vida, en esa versión extraordinaria de Alberto Cortés, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
De la que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano. Cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de sus ojos claros, gracias a la vida.
El programa La Voz es una producción de Actorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
Y me ha dado el llanto. Así yo distingo de dicha de quebranto los 2 materiales que forman mi canto. El canto de ustedes, que es el mismo canto. El canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida